At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 16 de julio. Hernán Bermúdez Requena, buscado en todo el mundo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en la administración de Adán Augusto López escapó del país desde enero, cuenta con ficha roja de la Interpol por sus nexos con la organización criminal de La Barredora. Esto es información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las razones, su involucramiento, etcétera, pues es importante que se dé a conocer por la Fiscalía de allá. Y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pues está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona.
Bueno, así se refirió la doctora Claudia Sheinbaum a este caso. La Fiscalía General de la República tiene una carpeta de investigación abierta. Relevo en la unidad del caso de los 43 normalistas. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que el fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, renunció. Actualmente, quien queda al frente como encargado de despacho es el exfiscal de investigación territorial en Xochimilco, Mauricio Pasarán.
Hubo una reunión ya con él, o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso.
El presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que los grupos criminales, sin ninguna prueba, tienen un fuerte control sobre México y que esto es algo que no se debe permitir.
Y ahora con la firma de la ley Hart-Fentanilo, en breve, damos otra derrota a los narcos y criminales y a los cárteles que dominan México. Las autoridades mexicanas están aterradas, temen ir a trabajar porque los cárteles controlan México.
Bueno, sobre las pruebas que presenta, los dichos, de dónde los sostiene, conversaré con César Gutiérrez Priego y con Pedro Miguel más adelante. Los datos de los electores van a seguir protegidos. Ayer le informé que la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, declaró que el instituto va a defender la confidencialidad del padrón electoral. Hoy la presidenta Sheinbaum expuso que el gobierno federal no ha hecho ni va a hacer alguna solicitud del padrón ni de la lista nominal y que tampoco la nueva CURP digital va a sustituir a estas dos.
Nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral. Eso está en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la CURP.
Se refuerza seguridad en el Estado de México. La presidenta Sheinbaum presentó el mando unificado para la zona oriente del Estado de México que ya arroja resultados, entre ellos la reducción del 14% en homicidios dolosos en 110 días de su implementación.
Que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México. Que la estrategia funciona y que además está la voluntad de la presidenta y de todos los que formamos parte del Gabinete de Seguridad, del Gobierno de México, de los gobiernos estatales.
Trabajo bilateral para que se respete el T-MEC. La presidenta Sheinbaum anunció que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, va a visitar nuestro país.
ambos estamos de acuerdo en que es indispensable que se respete el tratado comercial, el T-MEC, y compartimos pues algunas experiencias sobre la carta que recibimos por parte del presidente Trump.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó 14 acciones para hacer frente a la gentrificación.
Y se determinarán con una metodología objetiva y rigurosa los parámetros para regular la operación de viviendas de uso temporal a fin de evitar el desplazamiento de los habitantes actuales.
Sobre esas acciones y sobre todo cómo se van a implementar, conversaré más adelante con el arquitecto urbanista especialista en vivienda, Federico Taboada. Esto y más, regresando de una breve, muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona poniente. Recordarle al auditorio, hay que seguir considerando en estos momentos que se encuentra cerrada la circulación de la avenida central. Esto justamente a la altura de la calle 18. Esto en las inmediaciones de la colonia Primera Victoria en la alcaldía Álvaro Obregón, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual sugerimos que utilicen la alternativa que nos brinda la calle 10 o la avenida Prolongación San Antonio, le será de utilidad. También en estos momentos considera afectada la circulación en ambos sentidos del paseo de Reforma, entre el circuito interior y el anillo periférico, en las inmediaciones del Auditorio Nacional, debido a que en estos momentos se lleva a cabo un evento buscar en este punto, por lo cual le sugerimos anticipar su salida. Y bien, en cuanto a temas de habilidad, también en la zona poniente, en estos momentos es complicado el avance a través de la avenida Río San Joaquín, procedente de la avenida General Mariano Escobedo, hacia el perímetro del anillo periférico. Y finalmente, en la zona norte, asentamientos en cada cruce de semáforos mantiene la avenida Congreso de la Unión y circuito interior hacia la zona del eje 5 Norte. Así que es un momento de reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, esta mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Hernán Bermúdez Requén, usted recordará, fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de la ahora senadora Adán Augusto López. Bueno, señaló que es fundador del grupo criminal de La Barredora, un grupo criminal. Recordad usted, ha tenido bajo fuego a Tabasco, se dedica, entre otros ilícitos, al huachicoleo, al tráfico de drogas, al tráfico de personas migrantes, extorsiona, cobra piso, ha provocado el cierre de varios negocios en Comalcalco, en Paraíso, en Centro, el asesinato de varios empresarios. Pues ahí lo tiene usted, el secretario de Seguridad de Tabasco, cuando Adán Augusto López era gobernador, fundador de La Barredora. También la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tienen conocimiento que desde el 26 de enero de este año, Bermúdez Requena abandonó el país, por lo que ya cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol. El Gabinete de Seguridad ya realiza las investigaciones del caso, además de que está en búsqueda del exfuncionario. Cuestionada sobre este tema, hoy la presidenta Sheinbaum pidió que el Gabinete de Seguridad y que la Fiscalía de Tabasco informen sobre la orden de aprehensión y reconoció que tanto la Fiscalía de Tabasco como la General de la República tienen abierta investigaciones al respecto. Escuche.
Esta orden de aprehensión ya venía desde antes, no fue en ese momento. Las razones, su involucramiento, etcétera, pues es importante que se dé a conocer por la Fiscalía de allá y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pues está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona.
Se lo pregunto porque los cargos que le están fincando son cargos federales. Es el tráfico de estupefacientes o de drogas y probable lavado de dinero.
Sí, son ambas, de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General.
¿De la Federal también está investigando? Okay.
Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema más adelante. En otro, sobre la reunión que ayer sostuvo la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional con empresarios, informó que, ¿de qué hablaron? Pues de aranceles, los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, así como de las tareas que les corresponden tanto a ellos como las que le tocan al gobierno de nuestro país. En cuanto a la tarifa antidumping al jitomate mexicano, la presidenta Sheinbaum adelantó que tras la reunión de ayer con los empresarios jitomateros y el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, será la próxima semana cuando se den a conocer mecanismos de apoyos y también acuerdos que se han alcanzado. Señaló que se están incorporando nuevas opciones.
Estamos incorporando nuevas opciones. Yo preferiría que Julio las presentara aquí, el secretario de Agricultura, y son muy buenas opciones, incluso dentro del Plan México. Una parte es para el mercado nacional, cómo podemos aprovechar ese producto para el mercado nacional, y además cómo puede buscarse otras áreas de exportación, sea natural o procesada.
Sobre el tema de la reforma electoral que se está trabajando, la presidenta Sheinbaum rechazó que se esté pensando en tocar el padrón electoral o la lista nominal. Lo que se busca es agilizar trámites que ya existen en casos de carpetas de investigación por presuntos delitos. Escuche.
Ni hemos hecho la solicitud, ni está en la ley. Nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal. Lo que tiene la ley, es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral sobre esa persona a partir de la carpeta de investigación. Eso es lo que existe. No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral.
Añadió la presidenta de México que con la incorporación de datos biométricos a la CURP lo que se busca es avanzar en el tema de seguridad. Recordó que el tema de los biométricos, escuche lo que dijo.
¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la CURP como parte de una identidad nacional que nos permita para todo tipo de temas, pero en particular para el tema de seguridad, poder ir avanzando. Por cierto, es voluntario el tema de los biométricos, por cierto.
Bueno, ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que sería, sus palabras, escabroso llevar a las consejerías electorales a la elección popular. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum señaló que todo está sobre la mesa, pero que lo importante en la reforma electoral es que se trabaja para que existan representaciones populares.
Todo está sobre la mesa, todo. Yo creo que es importante definir, y ahorita ya están los adversarios con lo que acabo de decir. Muy preocupados. Puede estar o no puede estar, no es algo que tengamos determinado. Lo que es importante es que las representaciones populares sean representaciones populares.
Ayer presentó su renuncia Rosendo Gómez Piedra de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que depende de la Fiscalía General de la República. Esta renuncia fue confirmada hoy en la mañana por la presidenta de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, quien adelantó que de manera temporal Mauricio Pasarán Álvarez va a tomar el cargo en sus manos. Señaló que incluso ya ha tenido reuniones con familiares de los jóvenes desaparecidos.
Él renunció, él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán.
Esta mañana la presidenta Sheinbaum destacó que las obras estratégicas del gobierno de México, como el Tren Maya, como los hoteles Mundo Maya, como sus parques, como los aeropuertos Felipe Ángeles o el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, esto en Quintana Roo, bueno, son rentables, pero además contribuyen al desarrollo de nuestro país, así lo dijo.
Lo que dicen nuestros adversarios es que nunca va a funcionar, están muy equivocados, porque todo está sustentado en modelos de negocio y está funcionando, y además del profesionalismo de quienes dirigen estas empresas, además de su amor a la patria, su disciplina, su profesionalismo, está todos los meses revisando que se estén cumpliendo las metas que nos hemos fijado. Entonces, sí funciona, va a funcionar y va a funcionar mejor. Y su rentabilidad en el corto tiempo está garantizada.
Bueno, pues ahí tiene. Hay quienes parece que quisieran que al país le vaya mal, hasta inventan cosas que no son, que no existen, y parecen además no entender el concepto de desarrollo. Desarrollo no es que una empresa del Estado sea rentable, para eso está en la iniciativa privada. Desarrollo es que una empresa
del Estado garantice a la población un servicio y con esto exista desarrollo para ellos. Pero bueno, ya ve para ellos qué significaba el desarrollo. Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, informó que en el primer semestre del 2025 se han movilizado más de 600,000 pasajeros, lo que representa el 50% de la meta establecida para este año. Destacó que la demanda del Tren Maya no es lineal y eso, pues, ¿a qué se debe? A que el flujo de la gente varía de tramo a tramo. Escuche.
Como les dije, puede haber rutas de menor ocupación, es decir, que si el tren sale de Cancún con una ocupación del 90%, cuando llega a Mérida descarga prácticamente el 50% de su cuota y cuando continúa su ruta hacia Campeche, pues disminuye la ocupación porque no es lo mismo la gente que se transporta de Cancún a Mérida que de Mérida a Campeche.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, va a visitar nuestro país. Queda pendiente definir la fecha.
Ambos estamos de acuerdo en que es indispensable que se respete el tratado comercial, el T-MEC, y compartimos pues alguna experiencia sobre la carta que recibimos por parte del presidente Trump. Ellos recibieron una carta con 35% de arancel, nosotros con 30%. Y pues las estrategias que estamos siguiendo. Ellos tienen también una mesa con las secretarías del gobierno de Estados Unidos, igual que nosotros.
Para el chat de las tías, la presidenta Sheinbaum desmintió que Canadá quiera arrebatarle a México el partido inaugural del Mundial.
Claro que sí, pues ¿con quién nos los va a quitar? No hay nada que... Nada va a ser aquí en el Azteca. El Azteca es el estadio y la Ciudad de México que ha tenido 3 inauguraciones y va a tener la tercera.
Más tarde, la presidenta Sheinbaum presentó el mando unificado para la zona oriente del Estado de México. Ahí estuviste tú, Óscar Zúñiga. Me enlazo contigo y tu reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el evento de mando unificado Oriente en el Estado de México, donde resaltó que no se puede alcanzar la seguridad si no hay coordinación y aseguró que esta estrategia está funcionando y se alcanzará la paz en todo el país. Así lo dijo.
No puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación entre las instituciones, pero también entre las personas. Y el día de hoy es justamente lo que ponemos al frente. El mando único para estos 11 municipios del Estado de México, junto con el propio Estado, sus instituciones y el gobierno federal, representa la coordinación llevada al último nivel.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Te doy un abrazo y de este tema de cómo se fortalece la seguridad en el Estado de México conversaré más adelante con César Gutiérrez Priego. Antes nos vamos a ir a una pausa, no se vaya. Al regresar también converso con Eduardo Clark. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le di a conocer la implementación de las rutas de la salud, un sistema de distribución de medicamentos, de insumos médicos que va a recorrer el país a partir del mes de agosto. Va a llevar estos medicamentos, estos insumos a hospitales, a centros de salud del IMSS Bienestar. Agradezco muchísimo a Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud del Gobierno de nuestro país, que nos acompaña aquí esta tarde para darnos pues más detalles de este importante programa, Rutas de la Salud. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, gracias por la invitación, un placer acompañarlos.
Pues varios temas nos convocan el día de hoy, todos de enorme importancia e interés de la ciudadanía. Eduardo Clark, mencionabas que ya se adquirió un altísimo porcentaje de los insumos que requiere el sistema público de salud de nuestro país para operar no solo lo que queda de este año, la mitad prácticamente, sino también para el próximo año, para el 2026. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Si me lo puedes recordar, Eduardo, por favor.
Claro, nosotros hemos logrado adquirir en estos últimos meses y semanas 96% de los insumos que requiere el sector. Cuando me refiero a insumos, hablo de medicamentos, material de curación dispositivos y pruebas y reactivos, es decir, una buena parte de lo que requiere un hospital o una clínica para funcionar. Y en el caso concreto de oncológicos, estamos hablando de un porcentaje un poco mejor, del 98%.
¿Esto en toda la República y en todos los hospitales del sector salud, Eduardo?
Es correcto. Nosotros, el modelo que tenemos de compra desde que llegó la presidenta hace 9 meses, es que compramos de manera consolidada para el IMSS, para el ISSSTE, para el IMSS Bienestar, para los servicios de salud de Pemex, para los servicios de salud de la Secretaría de Marina y para los distintos institutos nacionales y hospitales nacionales de referencia, General de México, el Infantil, etcétera.
Eduardo Clark, la ruta de la salud que se implementa a partir ya de unos días del próximo mes de agosto, ¿será la encargada de distribuir estos insumos o estos insumos que me estás mencionando, que incluso del 96% de lo que requiere el sistema de salud de nuestro país, en el caso de insumos oncológicos más alto, ya está en distribución o será hasta agosto que se comiencen a distribuir?
Lo que ocurre es que nosotros tenemos un modelo híbrido de distribución. Uh-huh. Tenemos para las grandes ciudades, para los hospitales en centros urbanos, una serie de servicios de logística que transcurren con proveedores privados, con las compañías más grandes de logística del país, que llevan a estos centros que no son de tan complicado acceso. Ahí digamos que no hay un reto operativo fuerte. Donde hay un área de oportunidad importante, que es la que buscamos remediar con este nuevo proyecto de Rutas de la Salud, es que tenemos pues un número muy importante de centros de salud, más de 3.000 a 4.000 centros de salud, que se encuentran en algunas de las comunidades más marginadas, más alejadas de difícil acceso en nuestro país. Y ahí, aunque algunos de ciertas inclinaciones no lo crean, la proveeduría privada no es capaz de entregarnos, es decir, no quiere participar porque los costos serían demasiado altos y las dinámicas demasiado complejas. Uh-huh. Y para poder atender ese segmento, lo que hemos decidido hacer es apalancar los recursos humanos que ya tienen las Secretarías de Salud Estatales, las famosas jurisdicciones sanitarias, que llevan distribuyendo vacunas e insumos pues 50 años a la población. Y son recursos que estamos utilizando y fortaleciendo al darles mayores capacidades, primero de movilidad, con vehículos especializados para mover insumos de la salud, y en segundo lugar con tecnología para darle seguimiento. Es decir, es parte de un proyecto híbrido en el cual aseguremos que los insumos no solo llegan a los hospitales más grandes, sino que llegan a cualquier clínica del país y garantizan pues su distribución a las personas que viven más alejadas de las zonas urbanas. Uh-huh. Y ese proyecto es el que estamos abanderando, bueno, dándole banderazo salida, perdón, a partir de agosto. Es decir, es parte de un modelo híbrido de distribución con proveedores privados para ciertas cosas y con proveedores y servicios públicos para lo más complejo.
Para lo más complejo, con servidores públicos y con instrumentos, herramientas, insumos que son de la nación, Eduardo Clark, porque me dices, y eso es importante señalarlo y destacarlo, que para algunos privados pues les resulta muy oneroso, dicen, hacer la distribución en zonas alejadas, en zonas complicadas de llegar, puede ser pues arriba de las sierras, en fin, pues ahí llegan las golosinas, Eduardo, los refrescos estos que tanto daño nos hacen, aguas carbonatadas, los pastelitos de chocolate, los panes que no son panes, porque llegan a toda la República, importante que lleguen los medicamentos, los insumos médicos. Eduardo Clark, ¿con esto se garantiza el abasto en estas zonas de difícil acceso también?
Es definitivamente el objetivo y ya vemos que vamos en una dirección en la cual en los últimos 2 meses en particular se ha incrementado el porcentaje de abasto que tenemos y por lo tanto también hemos visto menor presión de pacientes y personal de la salud en estas últimas semanas. Pero todavía nos falta un jalón y es un jalón que esperamos que se sienta la mejoría durante este mes de julio. Están pues en trayecto para llegar entre lo que ya recibimos y lo que vamos a recibir entre junio y julio, más de 400 millones de piezas. Es 60% más de lo que se había recibido en abril y mayo. Entonces esperamos que así lo sienta la población. Y justo en ese tenor, porque muchas veces cuando hablamos en medios de comunicación, cuando damos declaraciones públicas, pues estamos de este lado en el gobierno, uh-huh, pues muchas veces son datos relativamente grandes y macro, ¿no? 96% de abasto, 98% en oncológicos, pero para que la población de todo tipo, desde público especializado, reporteros, analistas, hasta los pacientes, puedan ir dando seguimiento a este proceso, lo que lanzamos ayer, que les invito a todos a consultar, es una plataforma que se llama entregamedicamentos.salud.gob.mx, en la que van a poder ver medicamento por medicamento, orden y pedido por orden y pedido, es decir, meter un medicamento, ver a dónde lo pedimos, cuánto lo pedimos, cuándo debería llegar, a qué proveedor se lo pedimos, para que le den seguimiento a los medicamentos que van llegando. De esta manera, si escuchan por ahí que falta un medicamento, se pueden meter, ver qué está comprado, ver cuánto se ha pedido, ver cuánto se entregó, cuánto está por entregarse, pero ya programado. Y también en algunos casos, porque nos ha pasado, pues si algún proveedor tenía que entregar y no entregó. Lo que buscamos es pasar a una conversación basada en la transparencia que le permita a cualquier mexicano interesado o mexicana ver el estatus de los medicamentos que le interesan y que no sea solo un tema pues de que me crean lo que yo les diga en cualquier espacio, sino que puedan validar con datos uno por uno a través de lo que estaremos actualizando cada semana en esa plataforma.
Entonces, dato mata relato, y el dato lo vamos a poder nosotros seguir en una página de internet. Eduardo Clark, me decías hace unos minutos que este programa, Rutas de la Salud, cuenta con la coordinación entre el gobierno federal y las secretarías de salud de los estados. ¿Cuál ha sido la respuesta de absolutamente todos los estados de la República con respecto al programa? ¿Están colaborando? ¿Están participando? ¿Hay coordinación con todos?
Son en particular los estados del IMSS-Bienestar, que son las 23 entidades federativas donde los servicios de salud para población y seguridad social están federalizados. Y en todos, perdón el coloquialismo, han estado increíblemente echados para adelante. Hemos venido trabajando esto con los secretarios de salud, con los gobernadores desde hace casi 4 meses, un poco más, desde inicios del año. Pero como tal vez algunos sepan, en las últimas 6 semanas hemos ido a prácticamente todas las entidades federativas del IMSS-Bienestar. Es una gira presidencial para la salud que nos lleva a 3 estados cada semana. Y en cada una de ellas hemos refrendado el compromiso de los gobernadores, de sus secretarios, para ejecutar este programa. Y viene de una visión en la cual tenemos que compartir la responsabilidad. Desde la creación del IMSS-Bienestar, pues muchos estados tienen menos trabajo legal de salud porque se ha quedado el IMSS-Bienestar con esa operación, pero ellos tienen el recurso humano y toda la voluntad, porque entienden que es un tema compartido la salud de los mexicanos, para apoyar el IMSS-Bienestar y utilizar al personal, pero más importante que el personal, el conocimiento operativo y territorial que tiene ese personal, para asegurar que todo llega a donde tiene que llegar.
A donde tiene que llegar, porque estamos hablando de que un medicamento que se tarde en llegar, por poquito que sea, pone en riesgo la vida de un paciente. Entonces, ya para concluir esta conversación, la cual te agradezco enormemente, Eduardo Clark, pacientes oncológicos, que es un tema que está en la mesa, que está en el taxi, que está también en el chat de las tías, cuentan con la garantía de que el medicamento que requieren para su tratamiento está en los centros de salud.
Es lo que estamos haciendo este mes y esperamos concluir, aunque está mucho mejor. Lo que hicimos para que sepa la gente, lo puede validar en la plataforma metiendo medicamentos oncológicos, es pedimos de golpe ahorita en este mes de julio, por instrucciones de la presidenta, 2 meses de abasto a todos los centros oncológicos del IMSS-Bienestar en particular, de las casi 200 claves, que claves son tipos de medicamentos que requiere el IMSS-Bienestar para operar. Es decir, vamos a sobreinventariarnos inclusive para tener. Además, estamos generando una red estratégica con el IMSS-Bienestar para tener en un almacén central 1 mes de abasto de todos los medicamentos que nos permitan que si alguno faltó por algún tema particular, lo podamos enviar más rápidamente desde nuestro almacén, en vez de esperar a que el proveedor lo traiga de su fábrica y lo lleve al punto final. Es decir, en oncológicos vemos ya una mejoría muy notable en el IMSS, el ISSSTE, a partir de como el 10 de junio, y esperamos ver que el punto de inflexión donde bajen las quejas, se siente el abasto, en el IMSS-Bienestar ocurra en esta siguiente semana o dos.
Eduardo Clark, muchísimas gracias. Transparencia absoluta entonces también en los contratos con los laboratorios que abastecen de medicamentos o con las empresas que abastecen de insumos médicos al sistema de salud de nuestro país, ¿verdad?
Correcto. En la misma página que tenemos, ahí donde pueden ver todos los datos de la compra consolidada, pueden buscar medicamento por medicamento, lo buscan y les sale si está comprado, a quién se lo compramos, a qué precio, cuántas piezas le compramos y esas piezas cómo se distribuyen entre los distintos subsistemas. Lo que queremos es poder atajar un tema políticamente complejo también, no solo en lo operativo y en la salud de las personas, a través de un proceso de transparencia en la que ustedes vean plenamente todo lo que hemos comprado y cómo esto se va distribuyendo hacia los pacientes de nuestro país.
¿Cómo vamos a poder entrar a esta plataforma de monitoreo de medicamentos o de insumos, Eduardo?
En su buscador de internet, en su celular, vayan a la dirección entregamedicamentos.salud.gob.mx.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud del Gobierno de nuestro país. En verdad, valoro muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde para conversar con nosotros y darnos esta información, pues que es de enorme importancia.
Gracias, Juan. Un placer acompañarlo. Estamos a sus órdenes. Hablamos pronto.
Hablamos pronto. Nos vamos a una muy breve pausa. No se llama. No se vaya. No se llama. No se vaya. Regresamos con mucho que darle a conocer después de esta pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que en el marco de la promulgación de la ley Old Fentanyl Act, que clasifica permanentemente a las sustancias relacionadas con el fentanilo como una droga de la lista bajo la ley de sustancias controladas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó sin ninguna prueba, mostrando ninguna prueba, que los grupos criminales de México tienen un fuerte control sobre el país y dijo que es algo que no se va a permitir. Vamos a escuchar sus palabras.
Y ahora con la firma de la ley Hart-Fentanilo, en breve damos otra derrota a los narcos y criminales y a los cárteles que dominan México, por decirlo suavemente. Intento ser diplomático. Ellos tienen un fuerte control sobre México y debemos hacer algo. No podemos permitir que esto continúe. Las autoridades mexicanas están aterradas. Temen presentarse a sus oficinas. Temen ir a trabajar porque los cárteles controlan México y a los políticos y a los políticos electos.
Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una más esperaba, ¿no? El día de hoy, a ver con qué nos va a salir Donald Trump. Se espera que se presenten pruebas, como también se espera que se presente en pruebas sobre las colusiones en Estados Unidos entre autoridades y narcotraficantes para que allá donde está el consumo las sustancias puedan distribuirse. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Juan, un placer saludarte como siempre.
A ver, tu opinión sobre estas declaraciones de Donald Trump. No es la primera vez que dice algo similar. Un fuerte control tienen los grupos de la delincuencia sobre nuestro país. Habló en general de México. ¿Cómo las lees?
Nuevamente, lo que hemos estado platicando, mi querido Juan, tiene que ver con la narrativa impuesta desde los Estados Unidos. Y esto es nuevamente para, me parece que el siguiente posicionamiento será volver a ofrecerle a la presidenta de México el uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas para ir en contra de los grupos criminales. ¿Y por qué lo digo así? Hay que analizar el contexto de lo que se ha estado publicando las últimas semanas desde las declaraciones del abogado Ovidio Guzmán. Me parece que la narrativa que se ha dado incluso desde personas cercanas en su gabinete y el hacer el señalamiento de que el problema del fentanilo que se tiene no es por culpa de los Estados Unidos, con todo y que este proyecto que se está presentando tiene que ver con la prevención, con la rehabilitación y con todo lo demás. Y me parece que para poder manejarlo y tratar de acusar a alguien más por esta problemática, nuevamente se hace el señalamiento de que es culpa de México, pero no tanto por las autoridades, sino porque no tienen la capacidad para ir en contra de los grupos criminales y habla específico incluso de un cártel, ¿no? Y ahí es donde nuevamente me parece que el siguiente ofrecimiento o la narrativa será, como no tienen capacidad las autoridades, porque habla de autoridades electas, me parece que vamos a tener la problemática de que nuevamente vendrá una nueva narrativa y ofrecimiento de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vengan a combatir a los grupos criminales. Y ya sabemos la respuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, eso no va a suceder nunca. Entonces me parece que por ahí viene nuevamente la narrativa para tratar de desviar la atención del problema real. El problema real es el consumo que existe en Estados Unidos y que no existe prevención, toda vez que el grupo tan grande de adictos que tienen pues fueron creados por las mismas farmacéuticas de Estados Unidos.
Eso sobre el tema gravísimo, el problema de salud pública que se tiene en los Estados Unidos por el consumo de fentanilo y de otras sustancias. Ahora, en el tema de seguridad, que también Estados Unidos tiene un problema porque allá se distribuye la droga, ¿cuándo se va a empezar allá en ese territorio a hablar de las redes de distribución, de las redes de lavado de dinero, de las operaciones que se tienen que hacer de manera forzosa con instituciones financieras en aquel país? ¿Cuándo podremos nosotros comenzar a escuchar? Porque me parece que si no hay acciones en este sentido, pues jamás se va a poder combatir de manera eficiente el consumo de fentanilo en los Estados Unidos.
Lo que pasa es que en este momento a Estados Unidos no le interesa el combate en contra del fentanilo, si lo que necesita es una justificación, porque no importa cualquier programa que ellos empiecen a implementar, ha quedado demostrado que por lo menos las instituciones de seguridad de los Estados Unidos han fallado. ¿Y por qué han fallado? Por el alto consumo que existe de la droga. Se crea un mercado de forma legal por medio de las farmacéuticas y los grupos criminales lo aprovecharon. Y entendiendo también que en este momento el enemigo favorito o el adversario, como bien lo dice una secretaria de su gabinete, es México, también se reconoce que han bajado los números. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahorita hay que utilizar la tendencia, y la tendencia es Ovidio Guzmán, uh-huh. al grado de hacer el señalamiento de que es tan poderoso los carteles en México, que las autoridades no tienen la posibilidad de ir en contra de ellos. Nuevamente es tratar de desviar la atención, porque todos lo entendemos. No puede llegar el fentanilo o cualquier otro tipo de droga hacia los Estados Unidos y desaparecer y simple y sencillamente estar en todas las redes de distribución, mismas que no pueden ser de los grupos criminales extranjeros. Perfectamente tienen socios en los Estados Unidos. Y como no pueden reconocer el fracaso de las instituciones en los Estados Unidos, es más fácil culpar a los vecinos.
César, en una más de las incoherencias que nos ha convocado en tus colaboraciones, tenemos las de los Estados Unidos que dicen que ellos no llevan a cabo negociaciones con terroristas, pero Corte B nombran como terroristas a cárteles de la droga en México y luego, después, Corte C, negocian con Ovidio Guzmán. ¿Dónde está la coherencia? En otra, ¿no crees que si realmente quisieran combatir el uso de fentanilo en Estados Unidos, entendiendo que se distribuye a través de nuestro territorio hacia el suyo, gracias en mucho a las armas que de Estados Unidos llegan a México a manos de la delincuencia organizada, pues no crees que se podría detener justo combatiendo este tráfico de armas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen de manera eficaz? ¿Por qué no lo hacen de manera eficiente?
Porque hay que recordar que las armadoras en los Estados Unidos son uno de los grupos empresariales más poderosos que existen y que además son quienes pagan muchas de las campañas de los partidos republicanos o de los candidatos republicanos. Entonces hay que entender nuevamente, ¿no? Los Estados Unidos, recordemos, desde los años 60, 70, ¿no? Desde que inició ya los 52 años que tiene la DEA y que en aquel entonces existía 1 millón de consumidores en los Estados Unidos y que hoy estamos hablando de más de 60 millones y que, si bien es cierto, la densidad poblacional ha crecido, pues me parece que ser el policía del mundo en cuestiones de drogas no solo ha sido un fracaso, sino que además tenemos el problema que parecería que administra el negocio como tal. Y si tú le das, no vas solo en las armas, mi querido Juan, ¿qué pasa con el dinero de las drogas que llegan a los Estados Unidos? Porque si bien es cierto, está sí. el productor, está el que transporta, pero el dinero como tal se queda en los Estados Unidos y se queda en el sistema bursátil norteamericano. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con el lavado de dinero? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Es incoherencia de decir que los criminales mexicanos o los grupos criminales mexicanos y sus líderes son terroristas internacionales extranjeros, pero voy a llegar a una negociación porque geopolíticamente sí. me conviene, pues me parece que tiene que ver con lo que hemos estado hablando desde hace tiempo. Existe una guerra híbrida desde hace varios meses en donde la narrativa es venir en contra del gobierno de México. Lo hemos estado viendo por cualquier pretexto. Esto es una guerra comercial que tiene que ver con intereses, donde se ha mezclado y se ha politizado incluso el tema de la seguridad. No podemos negar que tenemos un problema de grupos criminales en México, claro. pero tampoco se puede negar que desde que inició este sexenio se han dado los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 30 años. ¿Cuál ha sido la problemática? Pues que la narrativa va a seguir siendo la misma. Donald Trump, de alguna forma, está diciendo que las autoridades nuevas, electas, por así decirlo, quieren trabajar, pero que son tan poderosos los grupos criminales que no los dejan, cuando los resultados te demuestran todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver con esto?
Sí.
Como digo, nuevamente, injerencia. ¿Y por qué? Pues porque viene el Tratado de Libre Comercio. Hay que ver ahorita lo que acaba de pasar con el tomate, en donde no se maneja como un arancel, pero se le llama cuota compensatoria. Para fines prácticos es lo mismo. Lo que quieren ellos es tener mayor control de las decisiones que se toman en el país, y como no tuvieron esa oportunidad el sexenio pasado, pues tratan de empezar a atacar con todo lo que tienen, utilizando narrativas, medios de comunicación, y en este caso un testigo delincuente terrorista protegido como Ovidio Guzmán, que ya vimos incluso las declaraciones de su abogado que van encaminadas en justificar ese trato que él realiza con el gobierno de los Estados Unidos, con un terrorista internacional.
Pues César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y nos escuchamos pronto, ¿no?
Por supuesto, Juan, te mando un abrazo, que pases buena tarde.
Muchísimas gracias. Bueno, en otro tema, lamento informarle que un trabajador de la construcción cayó de una altura de 10 metros y murió. Esto sucedió en la alcaldía Venustiano Carranza, hasta donde me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández. Lis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Así es, lamentablemente esta tarde un hombre de aproximadamente 50, 55 años de edad, trabajador de mantenimiento, que daba mantenimiento a un inmueble, cayó de una altura de 10 metros y pues lamentablemente murió. Esto ocurrió en la avenida 8, Morazán, Francisco Morazán, y la calle 37 en la colonia Valentín Gómez Farías, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde pues se dieron cita además en primer lugar los servicios de emergencia, quienes confirmaron que este hombre ya no contaba con signos vitales, y posteriormente los peritos de la Fiscalía Capitalina para hacer las labores correspondientes al levantamiento del cuerpo y bueno, también para investigar por qué este trabajador no tenía puesto su equipo de seguridad, un arnés, si es que sí se lo habían proporcionado o es que ni siquiera se proporcionaron para que él realizara su trabajo sin ningún contratiempo.
Mira, Lisbeth, uno que ha desayunado con albañiles lo sabe, necesitan tener el equipamiento de seguridad por ley. Y si el trabajador, por la cuestión que sea, no se lo pone, es responsabilidad del responsable de obra acudir y que se lo ponga. Entonces, pues estaremos pendientes a ver qué dicen las investigaciones. Mientras tanto, pues nuestras condolencias con los familiares y los amigos de este trabajador de la construcción. Estamos pendientes, Lisbeth, muchísimas gracias.
Pendientes, buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Como cada semana, agradezco muchísimo a la senadora por Morena, senadora de Tamaulipas, Olga Sosa, que nos acompaña aquí en este espacio. Senadora, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto, como cada semana. Saludos a todo el público y bueno, pues muy contenta de estar aquí. En la mañana tuvimos sesión en la
fugaz, ¿no?
Fugaz.
Rápida.
Pude pasar a tribuna.
¿Qué hubo en la sesión?
Presentación de iniciativas. Uh-huh. Y bueno, pues te platico rápido. Ingresé una iniciativa para que la industria farmacéutica que nuestra presidenta quiere fortalecer con el Plan México, bueno, pues en mi iniciativa habla de que tengan una planta en México para que generen empleos y se fortalezca el país.
Una planta para la elaboración de medicamentos.
Sí.
Y esta planta sería una planta que pertenecería a...
Bueno, a las farmacéuticas, ajá, a la iniciativa, exacto, okay. A la iniciativa privada, pero antes había esa ley, uh-huh, que aquí en México existieran pues sus plantas y generaran empleos y fortalecieran la economía.
Que no se importen las medicinas, ese es el sentido, que sean las mismas empresas, laboratorios farmacéuticos quienes elaboren los medicamentos.
Así es.
Pero que lo hagan aquí.
Claro.
Eso yo creo que beneficiaría a todos, es un ganar-ganar, ¿no?
Así es, y la presidenta ha dicho, a ver, queremos ya comenzar en agosto con la ruta farmacéutica, van a salir camiones a todos los estados a entregar el 96% de los medicamentos, pero la propuesta de la iniciativa, bueno, es que se instalen en México y que no se importe todo lo que nosotros vamos a distribuir ahora por parte del gobierno de México.
¿Se ha cabildeado con las empresas farmacéuticas, con los laboratorios, senador? ¿Ha habido alguna conversación al respecto? Por lo menos conocer cuál es su opinión sobre este proyecto.
La verdad es que hoy arrancamos con todo lo que la presidenta solicitó. Hicimos la iniciativa porque, como viste, fue fugaz, pasé a tribuna, pero haremos ese cabildeo y también con nuestras compañeras y compañeros senadores.
Oye, lo que llegó también al Senado de la República la semana pasada, pero se va a discutir hasta septiembre, es la ley para acabar con la extorsión. Muy importante, una ley para que la extorsión sea perseguida de oficio, que no se requiera que la víctima se aquerelle. ¿Qué implicaciones tiene esto, senadora?
Bueno, pues de entrada hay una línea ahora para que pueda ser anónima. Se va a perseguir de oficio. Ya la víctima no nada más es quien fue extorsionado, sino el Estado se asume como víctima, uh-huh, y persigue de oficio. Omar García Harfuch nos habló de que esta estrategia tiene 5 ejes, que son 1, pues esta denuncia anónima. Tú sabes que denunciar muchas veces entras a la fiscalía y sales y ya te van siguiendo.
Así es.
Entonces hoy Es una línea anónima, que es la 089, la anunciaron el 6 de julio. Dos, haciendo la denuncia, te cancelan el chip. Tres, se hace la denuncia en la Fiscalía Estatal. Cuatro, hacen las células de inteligencia. Y finalmente, la División de Extorsión y Secuestro hace las investigaciones en cuanto a el tema de la denuncia que se hizo, ¿no? Entonces, es un avance muy grande porque este delito está muy focalizado en 8 estados, sin embargo, pues a todo el país, afecta a todo el país.
Así es, y la extorsión también, el cobro de piso. No solo tiene que ver con las llamadas telefónicas, no. Es el cobro de piso, el tristemente célebre cobro de piso, la extorsión a los comercios, que en algunas zonas de la República Mexicana pues ha llevado a que varias personas quiebren y se encuentren en condiciones muy complicadas. ¿Cómo reciben las distintas bancadas en el Senado de la República, al menos Olga Sosa, esta iniciativa? ¿Cómo has escuchado el pensar, el sentir?
Bien, porque es un tema que quien anda en territorio o quien escucha a sus representados saben que es un tema nacional, saben que es un tema que duele a la gente precisamente por lo que dices. Además de que está en todo el país, pues afecta los bolsillos y hasta quiebra empresas. Entonces, creo que ha sido bien recibida. Sin embargo, bueno, en septiembre veremos la discusión más a fondo.
Ok. ¿Qué pasó hoy en el Senado? ¿Por qué tan poquito duró la sesión del día de hoy? Pues hay reclamos. Dicen, oye, hay temas importantes de debatir, temas importantes de llevar a la mesa, al diálogo. Pues, ¿por qué? Nada más así fue como fugaz, como un amor de verano, senadora.
Bueno, ¿qué pasó? Mira, hoy, sinceramente, estoy de suplente en el... Me avisaron anoche, oye, vente. Claro, con gusto fui. El orden del día hablaba de iniciativas y hablaba de algunos dictámenes. Sí, con toda razón, fue fugaz, pero bueno, como te digo, logramos ingresar todas las bancadas e iniciativas que hace tiempo que no lo hacíamos.
Ahí está, y estaremos pendientes de que será en septiembre, ¿no?, cuando se discutan.
Sí.
¿Se discutirán todas las que se presentaron? ¿Qué tienen en fila? ¿Qué está pendiente?
Bueno, no, hay muchísimas iniciativas. Es
que tienen el cajón lleno, senadora, muchas, perdón que te lo diga.
Muchas. La verdad es que yo toco puertas, yo tengo más de 60 iniciativas ingresadas. Ayer estuve con Citlali Hernández, secretaria de Mujeres, presentándole las iniciativas en favor de las mujeres. Y sí hay una larga lista. Hay que tocar las puertas de las comisiones y a los secretarios técnicos para que vayan desfogando.
Y esperemos que así sea. ¿La ley silla sigue?
¿Sí?
No, pues qué bueno que tiene silla y que se siente. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántas legislaturas lleva la ley silla?
No, ya
no
está,
es mala, ¿eh?
No, ya. A ver, ya entró en vigor.
¿Sí?
Ya entró en vigor. Y te puedo decir que ya personalmente en el Senado vi un cambio. Todas las personas que están en las puertas, no seas gacho, qué bárbaro. Ya entró en vigor. Sé que tardó un poco, pero ya entró en vigor y sí se está llevando a cabo.
Senadora Olga Sosa, muchísimas gracias.
Al contrario.
¿Nos escuchamos la próxima semana?
La próxima semana aquí voy a estar.
Aquí nos escuchamos. ¿Te vas a territorio este fin de semana? Nos queda un minutito. ¿Te vas a tu estado,
Tamaulipas? Sí, vamos a estar en lo que es Tampico, vamos a estar en Madero, vamos a estar en Victoria y muy probablemente en Altamira.
Ahí está, pues un abrazo allá a Tamaulipas.
Muchas gracias.
Que sea de Acamayas.
Estamos listos para recibirte.
Gracias.
De hecho, estuvo la secretaria de Turismo, comió mariscos allá y por eso no pude estar el miércoles
pasado.
La
semana pasada, ¿no?
El miércoles, sí. Pero te esperamos muy pronto por allá.
Pues eso espero. Senadora Olga Sosa, muchísimas gracias. Y usted no se vaya. Nos vamos a una muy breve pausa, pero regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información en la zona centro. Excelentes noticias. Se restablece la circulación a través de la calle Abraham González, entre las calles General Prim y Atenas. Esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, luego de la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual únicamente los rezagos vehiculares, por lo cual se gusta seguir utilizando la alternativa que nos brinda la calle de Enrico Martínez o la avenida Banderas, aún les será autoridad. Viene con sistema de habilidad en la zona oriente en estos momentos, a vuelta de rueda la circulación del viaducto Río de la Ciudad, procedente de la calzada de Tlalpan hacia la zona de circuito interior. También en estos momentos complicado el avance a través del circuito interior, dejando atrás la zona del eje 4 sur hacia las inmediaciones de la avenida 608. En la zona poniente de nuestra capital también comentarles complicada la circulación a través del circuito interior. Esto es para quien deja atrás la zona del eje 3 poniente en el tramo de avenida Tiers hacia avenida de los Insurgentes. Y finalmente en la zona sur, buenas noticias, buen avance mantiene la avenida José María Vértiz de la avenida Municipio Libre hacia la avenida Cumbres de Maltrata. Así que es un momento de reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Vamos con otros temas. Sandra Ávila Beltrán, la recuerda, conocida como la Reina del Pacífico, interpuso, escuche, un juicio de amparo con el que busca que la Fiscalía General de la República le devuelva 3 departamentos en la colonia San Nicolás Totolalpan de la Alcaldía Magdalena Contreras. El reporte es tuyo, Juan Antonio Jiménez. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y precisamente en su escrito, Ávila Beltrán, quien fue detenida en el 2007 por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, señaló que la unidad especializada en investigación de delitos contra la salud ha sido omisa en dar cumplimiento a la entrega de los inmuebles ordenada desde el 17 de junio del 2014. Asimismo, señaló que la autoridad también ha sido omisa en eliminar cualquier antecedente registral relativo a la mencionada indagatoria. El juzgado cuarto de distrito en materia penal admitió a trámite la demanda de garantías después de que la defensa de Sandra Ávila manifestara que la escritura pública de los inmuebles no ha sido revocada, limitada o modificada. En el 2018, la sobrina del capo Miguel Félix Gallardo logró recuperar una casa en Hermosillo, Sonora, y al menos 10 millones de pesos en joyas que fueron aseguradas en distintos cateos. Así que en esta ocasión está buscando tres condominios en la colonia San Miguel Totolapan, en la Magdalena Contreras. Vamos a ver lo que sucede más adelante, Juan.
Bueno, ahí está. Es la Reina del Sur, ¿no? Sandra Ávila Beltrán. Ese es el alias, ¿verdad?
Sí, así es.
Ahí está. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Oye, la Fiscalía General de la República destituyó a Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial por el caso de Ayotzinapa o renunció el fiscal. ¿Tú nos puedes aclarar esa situación?
Lo que se había dicho es de que había sido cesado, y esto es porque había una acusación en torno a que lo estaban involucrando, que participó de campañas ahora que fueron las elecciones. Ese fue el motivo, pero pues también ya sale la versión de que dicen que no, que él había renunciado a propia cuenta. Sin embargo, también hay que destacar que se le acusó de tener excentricidades y opulencias durante su gestión al frente de esta unidad para esclarecer el caso de los normalistas. Pero yo creo que aquí donde nos despeja la duda, si fue destituido o él renunció, fue que el pasado 28 de mayo Gómez Piedra reconoció públicamente que los esfuerzos se estarían concentrando para localizar a los cadáveres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto, por supuesto, que provocó una reacción inmediata por parte de los padres de los
y de la sociedad, Juan Antonio.
Eso fue, yo creo que la causa del por qué le tuvieron que dar las gracias, ¿no?
Así es, me acuerdo que dijo, sin tener ninguna prueba, evidentemente que no se ha mostrado, pues habló sobre los restos, ¿no?, de los normalistas desaparecidos cuando hay una investigación en proceso, y bueno, se tiene que determinar exactamente cuál es su paradero y qué sucedió con ellos. Este pues ya se la brincó, ¿no?, adelantó, tiene una conjetura, pero que lo diga un fiscal, sobre todo encargado de este caso, pues resultó gravísimo, y bueno, ahí tenemos el resultado. Ya en estos momentos es irrelevante si renunció o lo renunciaron, lo importante es que quien queda en este cargo continúe con las diligencias para que haya verdad, porque si no hay verdad, jamás va a haber justicia. Juan Antonio, muchas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas noches.
Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues vamos con la guerra arancelaria de Donald Trump, no solo a México, sino a todo el mundo. Por cierto, ya ayer se dio a conocer por parte de autoridades de los Estados Unidos, pues que la inflación en aquel país se está disparando. Los especialistas, ¿a qué lo atribuyen? Precisamente a esta guerra arancelaria. En lo que respecta a México, pues las más recientes son esta carta que envió en la mañana del sábado, en donde amenaza a nuestro país con imponerle un 30% de aranceles a todos los productos que exportemos a su nación, una carta que también envió a otros países, no es solo al nuestro, incluso a Canadá, pues es la misma redacción, lo único que cambia es el destinatario y el porcentaje del arancel, que es del 35%. Y bueno, días después, esta tarifa al jitomate mexicano. Talia Ijan, pues ¿cómo lees esta guerra arancelaria de Donald Trump dentro de implicaciones que tienen que ver pues con asuntos de seguridad, con asuntos de justicia que se relacionan intrínsecamente con la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos?
Hola Juan, muy buenas noches. Sí, tal como mencionaste, es una guerra no únicamente en contra de México, sino en contra de múltiples países, incluso su buen vecino Canadá en este caso, y también hay que mencionar la Unión Europea. Y esto no es nuevo, porque el tema de 30% de aranceles que se supone que se activaría a partir del 1 de agosto ya estaba en la coyuntura desde la semana pasada. Pero ayer pasó algo también muy importante, la famosa cuota compensatoria sobre el jitomate. Y hay que tomar en consideración que 90% de jitomate que Estados Unidos compra es de México. Y una cuota compensatoria realmente en términos comerciales es un castigo, ni siquiera es un arancel, porque se supone que México estaba vendiendo con precios mucho más bajos de lo que se debería de vender y se lo llaman dumping. Y Donald Trump decidió castigar a México. En ese contexto, pues sin consideración, dado el criterio de su propio departamento comercial. Y México argumenta que pues no hay un sustento, que no hay un base fundamental sobre esa práctica de dumping y además, y además que eso estaría afectando el mercado interno de Estados Unidos también.
Y se dejó muy claro, Talia Ijan, que bueno, el jitomate mexicano se sigue exportando a los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes van a pagar esa tarifa adicional que, si no me equivoco, es poco mayor al 17%?
Pues mira, también se estima que incluso en sus negocios, en sus industrias, en sus ventas domésticamente en Estados Unidos se incrementarían los precios hasta 20%. Pero eso incluso sin querer a México también impactaría, porque en este mismo sector estamos hablando más o menos de 400,000 empleos, particularmente y mayormente en Sinaloa, Zacatecas, Michoacán. Y pues ya con esta tarifa adicional que salió así de la nada, 100,000 empleos estarían afectados de una manera directa. Entonces, claramente es una guerra que también se está utilizando como un arma discursiva que va a tener repercusiones políticas y diplomáticas.
Ahí está. Entonces, quienes van a terminar rompiendo los platos, pues son los estadounidenses. Pero eso no quiere decir que no va a afectar en el caso de la relación económica con México, en nuestro país, o a otras naciones a las cuales le está imponiendo estos absurdos aranceles o tarifas extraordinarias, ¿no?
Exactamente, y tal como dices, es absurdo porque no tiene sustento. O sea, ¿cuál es la métrica? Su métrica es un mecanismo nacional suyo, ¿y por qué lo hace en ese contexto? La verdad es que es muy difícil interpretar ahorita los actos de Donald Trump, porque al parecer a todo el mundo está amenazando al mismo tiempo. Lleva también esta semana amenazando a Rusia de que les pondría un arancel de 100%, como si a Rusia en este caso le importara mucho. Pues estamos hablando del país más sancionado del mundo después de Irán. Pero sí es bastante preocupante, porque también va a afectar esto a la bolsa de estadounidense, a sus propias compras.
No, la inflación ya está aumentando, la inflación en los Estados Unidos, y a ver qué dicen los millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump porque prometió que les iba a mejorar su economía.
Exactamente, y es bastante curioso porque él generó un discurso de proteccionismo. Según él, está castigando a México sobre el tema particular de jitomate porque eso estaba afectando a los agricultores en Florida, que según por mexicanos les iba mal. También eso genera un discurso de odio hacia el migrante. Al mismo tiempo, él genera todas esas agendas de seguridad humana, creando nuevos enemigos, pero no se entiende muy bien esa política, porque también el estadounidense se va a hartar. Ya hay divisiones incluso entre los republicanos. Entonces, no únicamente se trata de México, pero yo creo que esa situación está poniendo en un papel muy difícil a México. ¿Cómo México lo estaría evaluando o qué criterios se tendría que tomar México o si otros países o alianzas se tendrían que involucrar para comprobar que México no es el culpable de todo lo que está sucediendo en el territorio estadounidense.
A ver, Talia y Jan, entonces te pregunto y vamos más hacia lo que es tu objeto de estudio dentro de las relaciones internacionales. Estamos hablando con esta guerra arancelaria, de una guerra económica, de asuntos exclusivamente que tienen que ver con transacciones, con dinero, o estamos hablando de parte de un manual intervencionista de los Estados Unidos.
Yo creo que sí es un manual intervencionista en todos los sentidos, porque sus discursos han sido respecto a los temas de soberanía, de seguridad nacional de México. Estados Unidos está listo para involucrarse, incluso ya se está involucrándose en los temas migratorios, en los temas de frontera, en los temas de seguridad, y nomás acaba culpando a México. Entonces, claramente todo eso se acabó con una amenaza logística comercial, pero el motivo principal fue es que Estados Unidos quiso involucrarse más. Y México, ahorita el gobierno mexicano claramente insiste en su soberanía, o igual, por ejemplo, como el caso de Brasil, y Estados Unidos no respeta. Entonces, claramente es una práctica postimperial en este caso.
De guerra silenciosa, y hay hasta un manual de guerra silenciosa de Obama, al que, por cierto, le dieron el premio Nobel de la Paz, en otra de esas incongruencias que podemos.
Como que todos quieren
ver
ese Nobel, ¿no? O sea, primero era Zelensky, Trump también, ¿no? Según nos iba a resolver las guerras.
Se lo van a dar a Rambo en una de esas. Talia y Jan, y finalmente, fíjense que he visto muchas burlas en redes sociales a paisanos, a latinos, y hablo de paisanos cuando me refiero no solo a México, sino a la patria grande, del Río Bravo hasta la Patagonia, que viven en los Estados Unidos y que votaron por Donald Trump, y se lo están funeando en internet, y esto no se hace. Ponen imágenes de ellos con su camiseta de Trump 2024 celebrando el triunfo electoral que tuvo en noviembre del año pasado, y luego ponen situaciones muy tristes y muy lamentables en donde, bueno, se están deportando o a ellos o a familiares suyos, y se burlan. No es cuestión de burla. Son víctimas doblemente porque les prometieron una cosa y no se las cumplieron. Y después los están expulsando de un país que han trabajado para que crezca. Entonces, no es sujeto de burla esta situación, sino de empatía y de solidaridad. Talia, y ya nos queda un minutito.
Concuerdo 100%, es una situación de vulnerabilidad doble. Incluso yo creo que eso es lo que está pasando ahorita a la derecha latinoamericana, porque pues a ellos, según se les prometieron algunas cosas, ve qué está pasando con Argentina, o ve ahorita qué está pasando incluso con todas esas personas que sí tenían fe en Trump. Entonces, yo tampoco estoy a favor de hacer burla. Y además, México siempre ha estado aquí en cada administración para cooperación. Esto es algo de política exterior, incluso la cláusula de no intervención es de la Constitución mexicana. Eso no se trata ni de izquierda ni de derecha. Que la gente se haya fanatizado con Trump, pues sí, yo creo que sí les pone en una situación bastante triste, pero ahorita hay que ser pragmáticos. Entonces ya es otro nivel, y se me hace una locura lo que Estados Unidos quiere lograr ahorita, pues para mantener fuerza en esa administración. Y esta administración, o sea, no le ha ido bien. Por eso incluso llevan estos memes de taco, ¿no? Trump always chickens out. Es decir, Trump todo lo que compromete no lo cumple. Eventualmente hay cambios.
Ahí está. Pues Talia y Jan, muchísimas gracias. Y nos escuchamos algún día de la próxima semana, si me lo permites.
Así es.
Y bueno, rápidamente nos vamos al estado de Oaxaca, donde agentes federales detuvieron a 4 sujetos a quienes les aseguraron casi 600 kilogramos de cocaína. Lupita Tomás, nos tienes el reporte. Abrazo hasta Oaxaca.
Gracias, Juan. Así es. Fueron 4 personas, un colombiano, un guatemalteco, 2 mexicanos, que estaban en una embarcación que fue decomisada por la Secretaría de Marina. 559 kilos de cocaína, 685 litros de combustible. Esto equivale más o menos a un decomiso en dinero de 1.118 millones de pesos, según el comunicado que emitió la Secretaría de Marina. Y bueno, pues ya quedaron a disposición de las autoridades, tanto la mercancía decomisada como las personas que llevaban esta embarcación. Son casi 45 toneladas son las que han decomisado en lo que va del año.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita Tomás. Abrazo hasta Oaxaca y estamos pendientes. De Oaxaca nos vamos a Sinaloa, donde en Culiacán elementos federales y estatales localizaron 2 vehículos que tenían reporte de robo. Pero lo interesante, o lo más interesante, es lo que encontraron al interior de estos vehículos. Felicitos Trujillo, doctor. Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan, muy buena tarde. Estos reportes en el sector de Valencia, en Culiacán, elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, de la Fiscalía y de la Policía Estatal de aquí de Sinaloa, localizaron dos vehículos, son dos camionetas con reporte de robo de lo reciente, asegurando 2,000 pastillas de fentanilo. También los operativos llevaron a los poblados de La Guásima, La Caramaca, el Arroyo Grande y también en Mazcaltitán. En estas poblaciones de Culiacán, el ejército mexicano localizó 4 áreas de concentración de material diverso, asegurando 2,850 litros y 1,775 kilos de sustancias químicas, con una afectación económica a las organizaciones delictivas de 62 millones de pesos. Es así el golpe que han dado.
Muchas gracias, doctor Trujillo, por esta información. También volvieron a encontrar áreas donde se elaboraba metanfetamina y las deshabilitaron, ¿verdad, Felicitos?
Es correcto. Parte precisamente de estos operativos llevaron a la localización de estas áreas de concentración de material diverso para la el aseguramiento de metanfetamina, 120 kilos en el poblado de San Miguel de las Mesas, ahí fueron 120 kilos de metanfetamina.
120 es muchísimo. Bueno, doctor Trujillo, muchísimas gracias. Pendientes en Sinaloa y nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Chihuahua, donde elementos federales detuvieron a 3 sujetos. Estos sujetos traían pues de todo consigo, armas, cartuchos, droga. Mar Almeida, qué gusto saludarte. Con un abrazo voy contigo y el reporte. Mar.
Juan, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti.
Pues parece que se le cortó la comunicación a mi compañera Mar Almeida. Estamos restableciéndola, pero bueno, esta acción se dio a través de labores de inteligencia, en donde elementos federales pues detuvieron estas 3 personas. Mar, ya está la comunicación de regreso contigo. ¿Qué les encontraron estos sujetos,
Mira, estos angelitos, pues traían nada más y nada menos que armas largas, arma corta, 80 cartuchos, diversas drogas, diversas dosis de drogas, traían 950 gramos de metanfetamina y el monto asegurado, fíjate, asciende a 366,379, es decir, casi 400,000 pesos en equivalente de dinero. Así es que, bueno, continúan las acciones, Juan. Esto parece una mata que no acaba de dar. También comentarte, bueno, se detuvo el día de ayer a una persona que era pues operario de venta de cristal también aquí en conjunto con la Guardia Nacional. Así es que estos operativos pues siguen dando resultados. Así el detalle de esta información, Juan.
¿Y el agua, las lluvias allá en Chihuahua, Mar?
Fíjate que le bajó poquito, nos cerraron un poquito la llave y estamos esperando que siga cayendo un poco más, pero bueno, en la región de la sierra todavía sigue lloviendo. Para la ciudad estamos esperando que caiga un poco estos días, Juan. Ahí te estamos pendientes de comentarte cómo va el tema del agua.
Las presas. ¿Ustedes? No, aquí sin problemas de escasez de agua, nos está lloviendo diario y okay. Bueno, fíjate que ha llovido más sí. Que en los últimos 20 años, estaba yo revisando el reporte, este es el julio que más ha llovido en los últimos 20 años, y las inundaciones pues no estuvieron tan graves como en otras ocasiones. Ha habido encharcamientos, sin duda alguna, pero bueno, algo está funcionando. Allá las presas, ¿cómo están, Mar?
Fíjate que se han recuperado aproximadamente de un 5-7%. Esto es algo súper positivo porque de verdad ya estaba el lodo prácticamente y toda la estructura de la presa obviamente pues estaba también teniendo daños porque no había agua. Entonces no estamos diciendo que pues hayamos llegado a niveles que deseamos, pero por lo menos algunas ya están casi llegando a un 20%, que es algo muy positivo, Juan. Así es que mándenos agua, ya sabes. Allá toda va. El agua que no quieran ustedes, que venga. Oye, y una pregunta, ¿el Cutzamala ya se recuperó? ¿Ustedes ya no van a tener problema por el agua? Porque también ustedes estaban batallando hace 2 años.
Así es, y bueno, los niveles del Cutzamala no están en el estado idóneo esperado, pero bueno, sigue cayendo lluvia, se siguen llenando y aquí lo importante es llevar acciones para pues no estar dependiendo del agua de otros estados y en eso tiene que ver mucho la responsabilidad ciudadana y la correcta utilización del agua, así como también atender las fugas, eso por parte de la autoridad. Pendientes con este tema que ni es nuevo y que, bueno, pues nos tiene aquí en una situación en donde estamos hablando de que en varios años, pero no tantos, el asunto de la escasez de agua puede ser gravísimo y se nos avisó, Mara Almeida. Entonces,
así es.
Pues ahí está la participación ciudadana también dentro de ello. Abrazo hasta allá, hasta Chihuahua.
¿Eh? Hasta la próxima. Mucho que trabajar, tenemos mucho que trabajar como sociedad. Y acuérdate, nos dijeron las guerras, las próximas guerras van a ser por agua. Y bueno, al parecer ya llegaron esos tiempos. Hay que concientizar mucho y educar mucho a todos, a los niños, a los jóvenes y también a los que ya somos un poco más grandes. Juan, abrazo, hasta la próxima. Muy buena tarde.
Bueno, pues ya que estás dando datos, te voy a dar uno ya antes de despedirnos, porque nos hemos despedido tantas veces que parece que no nos queremos despedir. A Albert Einstein le preguntaron algún día que sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y dijo, no sé, pero la cuarta va a ser a palos. Ahí se los dejo.
A piedras y a palos, sí. Bueno. Ojalá haya planeta, amigo. Ojalá haya planeta para entonces.
No,
bueno,
planeta pues, va a haber. No, el planeta sí. Se ha regenerado una enorme cantidad de veces. A ver si hay humanidad. Bueno, un abrazo.
Ay, hasta la próxima. Buena tarde, bye.
Y bueno, después de esta conversación muy agradable con Mara Almeida, nos vamos a Quintana Roo. De Chihuahua a Quintana Roo, porque en Cancún elementos de la Guardia Nacional y de aduanas detuvieron en el aeropuerto a una persona. Me dicen que de nacionalidad extranjera le aseguraron 2 kilos de ketamina. Es una sustancia psicotrópica controlada. Edgardo Rodríguez, voy contigo con el reporte, con la actualización. Ya se sabe de qué nacionalidad es este sujeto, de dónde venía, a dónde iba.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. De momento no han dado más datos sobre a dónde se dirigía esta persona. Aparentemente venía de Centroamérica y se dirigía hacia Estados Unidos. Estamos por confirmar esta información. Esta persona, bueno, se le revisó antes de ingresar, obviamente, al avión en estos operativos que mantiene la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano en todos los aeropuertos internacionales de Quintana Roo. Estamos hablando que son 4 aeropuertos internacionales aquí en el estado. Bueno, esta persona, como bien señalas, tenía 2 kilos de ketamina, una sustancia psicotrópica controlada. Esto de acuerdo a la Ley General de Salud. El costo de la sustancia asegurada, Juan, fue de 1.2 millones de pesos. Aparentemente, pues esta persona estaba intentando trasladar este precursor importante para hacer drogas sintéticas allá en Estados Unidos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que siga surgiendo. La persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para el desliz de responsabilidades, Juan.
Ahí está, pendientes de que se dé a conocer más información, quién le dio la droga y él a quién se la iba a dar, porque pues posiblemente estemos hablando de una red internacional de tráfico de sustancias. Qué bueno que fue detenido, y fue detenido en México, ¿eh? Así que no digan. En otra información, la Secretaría de la Marina ya está implementando, pues, que más de 9,000 metros de barrera antisargazo. Edgardo.
Así es, mi querido Juan. La Secretaría de Marina ha reforzado su estrategia contra el sargazo aquí en Quintana Roo, con más de 9,000 metros de barreras antisargazo desplegadas en alta mar, además de 380 elementos, 11 embarcaciones costeras y un buque oceánico. Estamos hablando del Natanz, que ya nos invitaron, mi querido Juan, para que vayamos a hacer un reportaje. Nada más que nos pidieron 24 horas para estar ahí, además ayudando, por supuesto, a la contención del sargazo. Esto lo dio a conocer el contraalmirante Topilcín Tlacaetl Flores Jaramillo, quien es el coordinador de la estrategia de contención del sargazo aquí en Quintana Roo. Si te parece, escuchemos lo que nos dijo durante una entrevista en el municipio de Tulum.
¿Podrías frasearnos lo que dijo? Porque tenemos un problema con la máquina para reproducir audio.
Por supuesto, mi querido Juan, él señaló que, de acuerdo con las cifras que tienen hasta el momento, son 9,800 metros de barrera antisargazo que se han establecido en diferentes puntos del estado. Señaló que se han establecido estrategias en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Mahahual, donde esta labor se ha vuelto pues prácticamente imprescindible. Hasta el corte de ayer, Juan, se habían levantado casi 48,000 toneladas de sargazo aquí en Quintana Roo en diferentes puntos. También te informo que precisamente en Tulum, el presidente municipal Diego Castañón dio a conocer que está buscando una estrategia con los demás municipios, porque si bien el sargazo es un problema, y platicabas con mi compañera hace unos momentos del tema ambiental, el tema del sargazo se debe al calentamiento global. esta alga macroalga, como se le conoce, como tú bien has dicho, esta plaga que afecta a Quintana Roo. Bueno, se está buscando promocionar no solo las playas de Quintana Roo, tenemos otros destinos, está la Laguna de Bacalar, están las artesanías, también están los cenotes en el caso de Tulum. Bueno, esto se está buscando una estrategia integral para que, bueno, también se dé a conocer los demás puntos de Quintana Roo, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez, pendientes allá en Quintana Roo. En el Caribe mexicano, hasta donde te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Y de Quintana Roo vamos al estado de Sonora, donde en Miguel Alemán, elementos federales, en coordinación con elementos estatales, aseguraron 280 envoltorios de marihuana y 786 de metanfetamina. Michelle Rivera nos tiene los detalles, voy contigo y el reporte, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y sí, como lo mencionas, el Miguel Alemán es un poblado en el área rural cerca de la costa de Hermosillo, es la capital de Sonora. Y ahí, como bien mencionas, elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal del Gobierno del Estado aseguraron esta cantidad de droga. Ya lo mencionabas, 280 envoltorios de marihuana, además de 786 envoltorios de metanfetamina. Y en una acción similar, Juan, a la misma hora prácticamente, en el municipio de Oporepe, ojo con lo que aseguraron. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, al realizar una inspección vehicular a un tractocamión procedente de Hermosillo, también con destino a Tijuana, detuvieron a un sujeto a quien le aseguraron 22 kilos de goma de opio y obviamente aseguraron este tractocamión. Sacando esto, obviamente, del mercado de la venta de drogas, Juan, tiene un costo de este aseguramiento de más de 805,195 pesos, según nos confirmaron estas autoridades. Y bueno, forma parte obviamente de los operativos en las últimas horas en el estado de Sonora. Ya lo mencionábamos, marihuana, metanfetamina y opio. Además, con esta goma pues hacen diversos tipos de droga. Pues esperemos ya, obviamente en manos de las autoridades y con los detenidos, pues ya no haya más de esto en las calles, Juan. Por lo pronto, los operativos en las últimas horas aquí en el estado de Sonora.
Bueno, pues iba a Tijuana, ¿no? Este tractocamión con sí. 21 kilos de goma de opio, pues qué buena, sí. Qué buen resultado por parte de la estrategia de seguridad.
Es una zona muy importante porque es una carretera la que conduce, prácticamente conecta Sonora con Baja California, y la estrategia de seguridad que se implementa en esta carretera, la México 15, que es la México Internacional, Juan, pues es significativa y siempre será importante lo que se asegura en este lugar, porque no solamente es cortar lo que va hacia Estados Unidos, es también cortar lo que va hacia Baja California, así que pues siempre serán muy, muy representativos los operativos en esta zona.
Gracias, Michelle Rivera, abrazo hasta Sonora, y de Sonora nos vamos a Morelos, donde pues lamento informarle que ayer por la noche una mujer fue asesinada, mientras tres sujetos más resultaron lesionados. Se trató de una agresión a balazos cuando varias personas celebraban la graduación de un menor, escuche usted, esto en San Miguel Tlatelolco. Voy contigo, Tere Flores, y el reporte.
Así es, Juan, muy buenas tardes. En tragedia terminó esta graduación luego de que un sujeto irrumpiera en un inmueble y atacara balazos a los asistentes durante la celebración que se realizaba en una comunidad en el municipio de Atlatlaucan, en el estado de Morelos. Este ataque dejó como saldo tres personas sin vida. Los hechos se registraron la noche de este martes en el lugar. Una mujer perdió la vida, mientras que otra más resultó lesionada, así como dos hombres. Estos dos últimos perdieron la vida tras ser atendidos en un hospital. El ataque se registró en la calle Libertad de la comunidad de San Miguel Tlatelolco. Elementos de la Fiscalía de la zona oriente arribaron al lugar para poder realizar las indagatorias correspondientes. El titular de la Secretaría de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, confirmó el deceso de las tres personas. Además, señaló que en este domicilio había sido cateado en el 2022 y se detuvieron a varios integrantes de la familia, incluyendo a la mujer que fue abatida en el lugar.
Pendientes allá en Morelos, Tere. También. Gracias. Nos vamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les recuerdo que en el marco de la promulgación de la ley Halt Fentanyl Act, que clasifica permanentemente a sustancias relacionadas con el fentanilo como una droga de la lista bajo la ley de sustancias controladas, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues, ¿qué dijo? Pues sin pruebas, dijo que los grupos criminales tienen un fuerte control sobre México. Escuche.
Y ahora, con la firma de la ley Halt Fentanilo, en breve damos otra derrota a los narcos y criminales y a los cárteles que dominan México, por decirlo suavemente. Intento ser diplomático. Ellos tienen un fuerte control sobre México y debemos hacer algo. No podemos permitir que esto continúe. Las autoridades mexicanas están aterradas. Temen presentarse a sus oficinas. Temen ir a trabajar porque los cárteles controlan México y a los políticos y a los políticos electos.
Pues le digo que sin pruebas, y yo a los únicos que he visto que no han ido a trabajar son a los integrantes del Poder Judicial en la Ciudad de México, que eso sí, no se presentan a sus oficinas, pero no es porque tengan miedo, es por otra razón. Pedro Miguel, escritor y periodista, colaborador de este espacio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Querido Juan, pues esperando que Trump salte la barra de mi jardín y que se meta en mi cocina a buscar fentanilo.
Pero necesitaría pruebas, ¿no, Pedro Miguel, para por lo menos señalar que tu jardín, el jardín de tu casa, está bajo el control del crimen, ¿no?
Bueno, es que las pruebas están en otro lado. Yo creo que las pruebas, él no las está buscando, sino que está huyendo de ellas. Mira, curiosamente, en el debate público de Estados Unidos, no hay una presencia de esta última amenaza trumpiana. De lo que se está hablando, querido Juan, es de que Trump está ocultando la lista del pederasta Jeffrey Epstein porque él está incluido en un lugar prominente en esa lista.
Pero ya congelaron esas investigaciones, ¿no? Esas sí están congeladas, ¿no?
Bueno, y como las congeló Trump, sí, después de que se pasó toda su campaña diciendo que las iba a hacer públicas, y su fiscal, esto, Pam Bondi, se la pasó diciendo, ya vamos a publicar la lista de Epstein. ¿Y ahora qué dice? No, eso es una teoría de la conspiración, esa lista no existe. Entonces, la especulación lógica de todo mundo es que Trump, el listado ahí... Entonces, bueno, esa es una cosa, ¿no?
Sí.
La otra es que, digo, desde luego que el presidente de Estados Unidos te amenace con que tiene que ir a hacer algo a tu casa, porque todos los males de su país tú les causas, pues sí es motivo de preocupación, sin duda, ¿no?
Oye, pero a ver, una observación aquí, Pedro Miguel. Uh-huh. Por favor, corrígeme. Donald Trump dice que México está controlado por el crimen. Si hay algún gobierno, o por los criminales, si hay algún gobierno que está controlado por algún criminal, es los Estados Unidos. Y no lo digo yo, sino lo dijo un jurado en los Estados Unidos porque Donald Trump es un criminal, y esto lo dijo la Corte de los Estados Unidos. Es un criminal que ha recibido una sentencia sin pena, pero está sentenciado, ¿no? Entonces.
Está condenado, ¿no? Entonces, mira, a ver, es que el narcoestado, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, sí existe, pero es Estados Unidos. Uh-huh. A ver, Donald Trump es un criminal, híjole, por un montón de razones, ¿no? Porque se robó documentos secretos, porque sobornó a una exestrella porno para que se callara la boca, porque intentó dar un golpe de Estado, por muchas cosas. Pero... el problema es que Estados Unidos es un estado delictivo, no es Trump, es Estados Unidos, es estructuralmente un narcoestado. O sea, es la mayor lavandería del planeta, es el mayor mercado de drogas, es el mayor proveedor de armas de los cárteles, es el que les facilita las armas, el lavado, las rutas a través de la CIA, la DEA, alcohol, tabaco y armas de fuego, a los cárteles. Y es el principal consumidor de cuanta cochinada, ¿no?
No, bueno, allá se vende, allá está el dinero, allá se queda. Pedro Miguel, ¿cómo responder ante estas injurias o amenazas o difamaciones de Donald Trump? ¿Cómo tendría que responder el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, o no responder?
No, yo creo que sí debe responder con serenidad. Uh-huh. Me parece que aún más importante es la respuesta de la sociedad, que debe responder con humildad. Es decir, en estas circunstancias, cuando Trump dice tenemos que ir a hacer algo a México porque México está bajo control de los cárteles y los funcionarios no se atreven a ir a trabajar porque les tienen pánico a los cárteles, cosa que sabemos que es flagrantemente falsa, pues yo creo que no puede haber una expresión de simpatía para con esas palabras. Estar de acuerdo con eso es realmente una traición a la patria, ¿no?
Claro, pero ahora caer en provocaciones, ¿no es lo que estarán buscando, provocaciones? Porque parece de manual de guerra silenciosa o de intervencionismo, ¿no? Y van y provocan y buscan que reaccione tanto gobiernos como sociedad para valerse de eso. Y parece que eso están haciendo, ¿no?
Ellos quieren crear zozobra. Uh-huh. Mira, Trump siempre está en eso, o sea, dejarte en incertidumbre, lo hará, no lo hará, me está amenazando de verdad, no. Es decir, también hay que tener en cuenta que el nivel de credibilidad de Trump está ya muy cercano a cero, porque empezó amenazando con aranceles, luego le bajó, luego lo volvió a subir, esto que iba a ponerle 100% a no sé quién, y luego que no, y ahora que sí. Es decir, Trump juega a hacerte sentir inseguro. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, lo peor que podríamos hacer es sentirnos inseguros. Yo creo que tenemos que sentirnos muy seguros porque México tiene bases políticas infinitamente más sólidas que las de Washington. Uh-huh. Porque tiene una tasa de desempleo mucho menor, porque aquí los capitales vienen y de allá te van, porque tenemos una fortaleza enorme en lo cultural, etcétera, porque no tenemos las ciudades ejércitos de zombies drogados, que son las víctimas más lamentables de un gran negocio, porque tenemos un proyecto nacional en construcción y porque Estados Unidos está llegando al fin de su proyecto nacional, que es la República Esclavista que se estableció en 1776. Entonces, yo creo que debemos sentirnos seguros porque, paradójicamente, querido Juan, nunca había sido la correlación de fuerzas bilateral tan favorable para nosotros.
Pedro Miguel,
como ahora.
Oye, y aquí yo me pregunto, ¿no? Si tanto quieren combatir el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos, ¿por qué siguen permitiendo que las armas de su país ingresen a nuestro territorio para que pues lleguen a las manos de los delincuentes que justo trafican con esta sustancia que dicen combatir y de la cual nos echan a nosotros absolutamente toda la culpa? Que sí hay responsabilidad, sin duda, pero es compartida, ¿no, Pedro?
Yo creo que es más estadounidense que mexicana. Mira, okay. Te recomiendo un libro de mi querido Froilán Enciso, que es sinaloense, que es un investigador muy serio, que está ahora, si mal no recuerdo, en la Comisión de Atención a Víctimas, en donde hurga en los orígenes del narcotráfico en Sinaloa. Y bueno, las primeras drogas llegaron a Sinaloa importadas de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos estuvo metido en la guerra del opio, hizo pactos con la mafia italiana en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la guerra de Vietnam metiendo heroína al país. ¿En dónde? En los ataúdes de las bajas gringas. Fue a Afganistán a invadir y a descagalar Afganistán, en donde los talibanes habían erradicado el cultivo de amapola. Y a los meses de la invasión gringa, el cultivo de amapola estaba por los cielos de nuevo. La CIA, en la operación Irán Contras, diseñó las rutas de tránsito por el territorio mexicano de la cocaína colombiana. Uh-huh. La DEA le ha lavado dinero al cártel de Sinaloa. Alcohol, tabaco y armas de fuego le ha proveído de miles de fusiles de asalto al narcotráfico. Y si en México se lavan decenas de miles de millones de dólares, en Estados Unidos se lavan centenas de miles de millones de dólares.
Sin duda. Sin duda, Pedro, pues allá está el consumo, allá es donde se duplica, quintuplica el valor de la sustancia y allá es donde se paga finalmente. Pues Pedro Miguel, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te mando un abrazo y pues espero que no vayas a tener pues alguna intervención, tu barda, que no se vayan a brincar tu barda esta noche, algún emisario de Donald Trump, Pedro. No será la primera vez que de los Estados Unidos se brinca en tu barda, eso sí te lo aseguro.
Ya tengo preparado mi collar de ajos, querido Juan. Te mando un abrazo muy cariñoso a ti y a quienes nos escuchan.
Gracias, Pedro Miguel. Y bueno, me quedo tranquilo porque los cacomixtles hacen sus rondines en tu casa en la noche. Muchas gracias, Pedro.
Buenas noches.
Abrazo muy fuerte. Y voy contigo rápidamente, Andrea Meraz, porque Tania Contreras, magistrada electa a la presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, pues va a mantener su triunfo después de una resolución del Tribunal Electoral.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues ella, magistrada electa a la presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, tiene este triunfo luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirma que las denuncias en su contra fueran desechadas. La sentencia advierte que el PAN y una ciudadana no tienen interés jurídico para impugnar la idoneidad de la magistrada, y justamente es el magistrado Felipe Fuentes Barrera quien precisa que el Tribunal Electoral de Tamaulipas no está calificando la elegibilidad de la candidata, sino únicamente la legalidad de ambos actores para presentar denuncias. ¿Qué es lo que está pasando en esos momentos, Juan? Bueno, pues que la Sala Superior junta impugnaciones que tienen que ver con la elegibilidad de los candidatos, los va a resolver en una sesión única, y eso seguramente sería en los primeros días de agosto, solamente exceptuando aquellos que tengan que ver justamente con la elección de magistrados a la Sala Superior, porque esas impugnaciones las resolvería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el reporte?
Muchísimas gracias, Andrea Meraz, estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, la jefe de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, presentó 14 acciones para hacer frente a la gentrificación, entre las que destaca la creación de un índice de alquiler razonable, defensoría de los derechos de los inquilinos. Habrá un tope al cobro de las rentas que irá de acuerdo con la inflación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la jefa de gobierno sobre este tema.
Primero, las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior, como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. Se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento. Segundo, se establecerá el índice de precios de alquiler razonable con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria que también serán definidas.
Bueno, ahí están parte de los 14 puntos. Hay otros que tienen que ver con un observatorio de suelo y de vivienda, gestión participativa del territorio, apoyos a comercios locales, porque hay que recordar que la gentrificación no solo es a vivienda, también es a comercio, un programa de arraigo comunitario, un plan maestro contra la desigualdad urbana, coordinación con el sector privado, mejoramiento habitacional, más renta pública en zonas críticas, impulso a vivienda social fundamental, ley de rentas justas. Y yo me pregunto, ¿qué sucede con estas rentas por aplicación que son temporales, que duran lo que un suspiro en la mano? Federico Taboada, urbanista, arquitecto, especialista en vivienda, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto con este tema.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues fue un anuncio muy estimulante, la verdad, que tiene un objetivo muy claro, que es lograr que la vivienda sea barata, principalmente para las personas más vulnerables en la ciudad, que son las que viven en la periferia, las que hacen trayectos más largos, más inseguros, y más importante, es la gente que hace funcionar la ciudad, la gente que maneja el transporte público, la gente que hace el trabajo de limpieza, la gente que atiende en las enfermerías, en los hospitales o en las fonditas, y que nos da de comer todos los días.
¿Ahí hay gentrificación, Federico?
Claro, desde luego. Lo que hemos visto es...
¿En la zona conurbada?
Lo que hemos visto es que como consecuencia de la gentrificación, más de 100,000 personas cada año tienen que salir de la ciudad porque no pueden pagar la vivienda.
Son desplazados.
Y se van principalmente, exactamente, de las zonas centrales a las zonas periféricas, teniendo estas consecuencias en su vida. Ahora, el anuncio que se hace hoy es muy importante porque... se rompen ciertos paradigmas en la ciudad y empieza un papel mucho más activo por parte de del gobierno en el tema de la vivienda. Esto no es un tema que se vea en la Unión Soviética o en Corea del Norte o en Venezuela. ciudades como Viena, ciudades como Nueva York, como París, como Berlín, tienen este tipo de regulaciones, uh-huh, en la cual se llega a un acuerdo mucho más justo entre arrendatarios y arrendadores, en el cual también se está regulando el arrendamiento por aplicaciones, que principalmente están ahí la aplicación de Airbnb.
¿Qué va a suceder con esto? Perdón, Federico, ¿qué va a pasar? Porque sí, me parece que juegan un papel importante dentro del fenómeno de gentrificación. ¿Cómo se va a regular estas estancias cortas? Se dio a conocer que se va a reforzar la supervisión a plataformas, pero bueno, ¿esto es suficiente?
Tiene básicamente tres elementos. Uno, limitar el número de noches que pueden utilizarse en estas aplicaciones al año, uh-huh, que es el 50% de las noches del año. Uno. Dos, tratar de regular a los grandes tenedores de este tipo de viviendas, a los grandes propietarios, porque hay propietarios que tienen más de 600 viviendas en esta modalidad y que llegan a tener edificios enteros. Esto es muy importante por una cosa: limitan la oferta de vivienda para la gente que vive en la ciudad. Y no es nada en contra del turismo, pero es priorizar que la vivienda en la ciudad la utilicen las personas que viven, trabajan y hacen su vida en la ciudad. Y el tercero, uh-huh, es tener un observatorio o un registro en el cual tenemos toda la información de las viviendas. ¿Dónde están? ¿Cuántas noches se utilizan? ¿Cuántas habitaciones tienen? Las características de la vivienda y el monto que se paga por esto. Esto puede sonar muy sencillo, uh-huh, pero son pocas las ciudades en el mundo que han logrado regular a este tipo de aplicaciones, y yo creo que si queremos cumplir con el derecho a la vivienda, la regulación a la vivienda por aplicaciones de corta estancia como Airbnb es un paso fundamental.
Ahí está, Federico. Nos queda un minutito, pero se habló sobre una ley de rentas justas que va a ser enviada, claro, al Congreso de la Ciudad de México para garantizar pues precios asequibles a los inquilinos. ¿Qué debe incluir esta ley de entrada?
Bueno, uno, balancear mucho más el trato que hay entre personas propietarias e inquilinos, que no haya abusos como el no regresar los depósitos, pero que tampoco haya invasiones ilegales, también que no haya discriminación, que no haya la solicitud de garantías que pueden ser abusivas, como uh-huh, 3 meses por adelantado, como avales, como seguros de alguna índole, pero sobre todo es proteger a las personas inquilinas para que no reciban un trato injusto, que no se case la hija de tu casero y te corran de la vivienda sin ninguna justificación. Pero lo más importante, nos que todo el mundo segundos tenga contrato. El 50% claro de las personas que rentan vivienda en la ciudad no tiene un contrato.
Eso es fundamental. Sin contrato, pues no hay manera de que la ley te ampare.
No hay certeza.
Federico Taboada, seguimos hablando de este tema, si me lo permites.
Un abrazo, Juan, a ti y a todo.
Abrazo. Yo lo espero mañana a 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.